hecho para que dure. Hoy en día cuesta encontrar algo bien hecho, algo que no se descomponga. Hoy vamos a pedirle a Dios que nos muestre cómo hacer que nuestros matrimonios duren. ¿Qué podemos hacer para lograrlo? Creo que uno de los mayores problemas en nuestros matrimonios es la comunicación. No estamos escuchándonos ni estamos hablándonos. No estamos revelando lo que hay dentro de nosotros. A Dios le interesa la comunicación porque Dios mismo es un Dios que se comunica. Tal vez digas, ¿tengo que hablar para tener un buen matrimonio? Pues sí, tienes que hacerlo, realmente tienes que hacerlo. De nuevo, Dios es un Dios que se comunica. Piensa en esto, ¿cómo se le llama a Jesús en la Biblia? ¿Cuál es uno de sus nombres en Juan capítulo 1? El Verbo. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Nosotros no podríamos conocer a Dios si Dios no fuera un Dios que se comunica y si Dios no se hubiera revelado a nosotros por medio de su palabra y su Hijo Jesucristo. Tú no conocerías lo suficiente para ser salvo. No conocerías lo suficiente para llegar a ser un cristiano si Dios no hubiera decidido revelarse a sí mismo. Tenemos que estar dispuestos a revelarnos a otros si queremos tener una relación con nuestros cónyuges y con otros. No es opcional, hay que hacerlo, es parte de la comunicación. En Génesis 2:24 Dios dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero eso no va a suceder sin comunicación, sin que se hablen. Vivir juntos no garantiza que hablarán. Leí una estadística de Newsweek de que la pareja estadounidense promedio solo pasa 4 minutos hablando entre ellos a solas por día. Esos son 30 minutos por semana hablando juntos a solas. Pero la pareja estadounidense promedio pasa 47 horas, ¿sabes dónde? Viendo la televisión. En una semana, en una semana. Tú podrías decir, bueno, pero nos sentamos cada uno en nuestro sillón, juntos, estamos juntos. Comentamos los anuncios y hablamos un poco. No es que no hablamos. Estás equivocado o equivocada. Eso no cuenta. No están hablando como necesitan hacerlo. 47 horas frente a un televisor por semana y solo 30 minutos hablando el uno al otro por semana. Y todavía nos preguntamos por qué tenemos problemas matrimoniales. Tenemos que hablar, tenemos que comunicarnos, tenemos que hacerlo. Así que en las próximas 2 semanas quiero compartir con ustedes 4 reglas para la comunicación según manda Dios, tomadas de Efesios 4, 25 al 32. Vayan allí para encontrar esas 4 reglas de la comunicación según Dios. Y si yo fui quien los casó, entonces ustedes debieran poder ponerse de pie y recitar esas 4 reglas de memoria. Danny, Dina Hofford, Tim y Tammy Rhodes, Tony y Megan Schwartz y muy pronto Newt y Carrie. Ellos debieran poder decírselas a ustedes. Sean honestos, resuelvan las cosas ya, no las dejen para después, ataquen el problema y no a la persona y tomen acción en vez de reaccionar. Eso es, estoy seguro que Megan se las está diciendo a Peggy ahora mismo, sin siquiera ver las notas del sermón. Sean honestos, resuelvan las cosas ya, ataquen el problema y no a la persona y tomen acción en vez de reaccionar. Mi objetivo es que para cuando yo haya terminado con una pareja, las puedan decir de memoria. Quizás así las pongan en práctica en su matrimonio. En las bodas muchas veces les pido que digan esas 4 reglas, pero les aviso de antemano. No los sorprendo, así que practiquen un poco antes de llegar al altar. Bueno, encontramos todo esto en Efesios 4, 25 al 32. Sigan mi lectura y verán qué tan relevante y práctica es la palabra de Dios. La Biblia no se ha quedado en el pasado. Oigan, Efesios 4, 25 al 32. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga qué compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuatro reglas de la comunicación según Dios. Eso es lo que vamos a ver a partir de estos versículos. La primera regla, sean honestos. Hoy vamos a ver las primeras dos reglas y el próximo domingo veremos la tercera y la cuarta. Regla número uno, sean honestos. El versículo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahora vean lo que dice el verso 15. ¿Qué dice? ¿Siguiendo o hablando qué? Ustedes lo saben, ¿hablando qué? La verdad. ¿Cómo? En amor. Sean honestos. Hablen. Ustedes tienen que hablar el uno con el otro. Dios ordena que hablemos. No es opcional que hablemos. Y Dios nos dice que cuando hablemos es mejor que lo que digamos sea la verdad. No debemos usar insinuaciones ni tener intenciones secretas. No debemos disfrazar o esconder el mensaje. No se anden con juegos al hablar. Hablen la verdad. Sean honestos. Arriésguense. Y sin embargo, al mismo tiempo que les decimos que hablen la verdad y sean honestos, les decimos también que deben asegurarse que hablen con amor. Consideren la necesidad del otro al hablar. ¿Impartirás gracia con tus palabras? ¿Levantarás a la otra persona? ¿La edificarás? De nuevo, no estoy diciendo que no puedes decir algo ya porque crees que el otro no quiere oírlo. Lo que pasa es que a veces tomamos ese versículo y decimos que para levantar al otro, para edificar o para impartir gracia, no debo decirle a él o a ella esto o aquello, porque no quiere escucharlo. No. Solamente tienes que asegurarte que tu motivación para decir algo es glorificar a Dios y es por el bien de tu matrimonio. Y lo dices porque amas al otro y no quieres que las cosas sigan como están. Pero si hablas para descargar tu malestar en el otro y para que sufra, porque estás tan molesto o molesta, entonces mejor no lo digas hasta que tu corazón se componga, hasta que puedas decir Dios, antes de yo decir esto, primero ayúdame a mí. Habla la verdad en amor. Dijimos que hablar la verdad no quiere decirlo todo o hablar sin pensar o con dureza. Si se habla así, ¿qué estamos siendo? Si hablas sin pensarlo o con dureza y dices todo lo que te viene a la mente, la Biblia dice que eres un necio. Nuestra cultura a veces le da más valor a una persona que dice lo que quiere y que es auténtica y transparente. Pero la Biblia dice que esa es una persona necia. No decirlo todo no es ser hipócrita o antibíblico. ¿Cuál es el propósito de que lo digas? Tú dices, pero es que es la verdad, es la verdad. Sí, pero pregunto yo, ¿es amor? ¿Es amor? Walter Wangering, en una colección de cuentos cortos que escribió en su libro Ragman and Other Cries of Faith, usa la ilustración de una araña para referirse a nuestras lenguas y al daño que nos hacemos los unos a los otros con ellas. Él describe a la araña de esta manera. Por razones que dan vergüenza, la araña es con frecuencia solitaria y viuda. Aquellos que la visitan muy pronto terminan siendo cadáveres y su comedor una morgue. Él dice que cuando una mosca la visita y queda atrapada en la telaraña, pareciera que está entera, pero la araña se ha bebido las entrañas de la mosca, de manera que solo queda un caparazón vacío. ¿Alguna vez has visto una telaraña en tu patio? Yo las he visto varias veces. Uno ve a una mosca atrapada y parece que simplemente está ahí sentada, pero no hay nada dentro del cuerpo de esa mosca. La araña ya se tomó las entrañas y lo que queda es un cuerpo vacío. La puedes quitar con tu dedo. Él dice que la razón por la cual la araña hace esto es porque la araña no tiene estómago y no puede digerir nada. Así que a través de pequeñas punzadas, la araña le inyecta a la mosca sus jugos digestivos para que las entrañas se deshagan en una especie de sopa tibia. La araña se toma esa sopa como nosotros a veces nos tomamos el alma de nuestra pareja o cónyuge después de que los hemos cocinado con las enzimas de nuestras críticas, nuestro sarcasmo, la culpa y la crueldad de nuestras lenguas. Contamos con una cantidad de jugos ácidos que podemos usar. El autor agrega esto: algunos de nosotros somos tan buenos con nuestras palabras hipodérmicas que aquellos que decimos querer siguen pareciendo estar ahí sentados, sonrientes, callados, como si estuvieran vivos cuando realmente no lo están. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien así? Yo sí, los he visto. Siguen ahí sentados, sonriendo, pero uno sabe que por dentro están muertos. Sus cónyuges los han matado con sus palabras. Tan solo con palabras, constantemente, una palabra hipodérmica que punza la piel, el sarcasmo, el enojo, la dureza, la brusquedad, el amor cruel, los cocinamos. Siguen ahí sentados, sonriendo, pero están muertos, ya no viven. ¿Le has chupado la vida a tu pareja con tus palabras llenas de ácido? ¿Es tu esposa o tu esposo un ataúd caminante por causa de tu lengua? Es tan fácil ser descuidado en el hogar. Para muchos de ustedes, esa es la verdad en el hogar y en su matrimonio. Pero si yo fuera a sus trabajos a preguntar cómo eres ahí, me dirían que eres una buenísima persona, muy amable. Pero en la casa, con tu cónyuge, de repente eres otra persona. Las palabras son como agujas hipodérmicas y cocinas a tu cónyuge en tus propios jugos ácidos. Hablen la verdad en amor. Sean honestos. Comuníquense, esa es la primera regla. Regla número 2. Resuelvan las cosas ya, no las dejen para después. Vean esto en los versos 26 y 27. Si se enojan, esto les podría sorprender, pero el enojo no es siempre un pecado. Si se enojan, no pequen. Entonces, eso quiere decir que debe ser posible enojarse sin pecar. Pero les diré que no he visto eso a menudo, ni en mi propia vida ni en la de otros. La mayoría de las veces cuando brincamos de lo enojados que estamos, ese enojo viene porque creemos que alguien ha violado nuestros derechos. No conseguí lo que yo quería. Alguien me hirió. Alguien hizo algo contra mí. Generalmente es algo que hicieron contra mí. A veces sentimos un enojo santo por las cosas de Dios. Cuando lees en el periódico acerca del aborto tardío, de que se ha cancelado o anulado una ley, te enfureces y piensas, ¿cómo es posible que pase esto? Eso es un enojo apropiado. Pero cuando ves que alguien deja sus medias tiradas por ahí y piensas, pero les dije que echaran las medias en la canasta de ropa sucia y gritas, ¡ah! Eso es pecado. Lo siento, eso no es enojo santo. Eso no glorifica a Dios. Eso nada tiene que ver con su reino. Eso te incomoda, pero ese es tu problema. Si se enojan, no pequen. ¿Y no qué? No permitan que el sol se ponga y aún siguen enojados. Y luego una frase muy importante. No le den cabida o lugar al diablo. Todo eso va junto. Todo va junto. Si sigues pecando con tu enojo y no lo resuelves y dejas que pasen los días y dejas que el sol se ponga sobre lo que pasó, le estás dando lugar al diablo en tu vida. Le das un sitio, un lugar, lo estás invitando, le estás abriendo la puerta para que entre. Si te enojas, no peques. No dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. No dejes que las cosas se acumulen. Trátala ya. Resuélvelas ya. No dejen las cosas sin resolver. 1 Corintios 13:5 dice que el amor no guarda rencor. El amor no lleva cuenta de los males sufridos. Resuelvan las cosas ya. No permitan que las cosas se empeoren. No dejen que continúen. Y oigan esto. Muchas veces la frase el tiempo lo sana todo no es cierta. Muchas veces el pasar del tiempo no sana. Muchas veces entre más espera uno el tiempo, más bien complica las cosas, las exagera, las agrava, porque conforme pasa el tiempo uno comienza a malinterpretar los detalles exactos de lo que pasó y también lo hace ella o lo hace él. Y entonces ambos se alejan cada vez más de la verdad de lo que acaba de pasar en la cocina que tanto les molestó. Entre más rápido hablen de ello y lo traten, entre más pronto busquen resolverlo, mejor la probabilidad de que ambos vean las cosas como realmente sucedieron, aunque no estén de acuerdo en lo que pasó. Ya porque los dos están en el mismo lugar de la casa al mismo tiempo y escucharon y vieron lo que pasó, eso no quiere decir que ven las cosas de la misma manera o que ven lo que realmente pasó. Pero ¿no sería mejor hablar de ello a los 5 minutos de que sucedió en vez de 5 meses después? Dos personas pueden ver el mismo accidente en una esquina y les preguntas qué pasó y vas a obtener dos diferentes versiones. Y todavía nos preguntamos por qué nos metemos en tantos problemas en nuestros matrimonios. Las cosas pasan. Y si no preguntas, muchas veces es algo que tu cónyuge dijo o hizo. Y si tan solo preguntaras, si siguieras la primera regla y si fueras honesto, honesta y hablaras la verdad en amor y dijeras, querida o querido, ¿qué quisiste decirme? Te enterarías de cosas que no sabías, porque estuviste suponiendo lo peor y estuviste pensando, sé por qué él o ella lo hizo. Y eso provoca tu enojo. Pero ¿sabes qué? Estás equivocado o equivocada. Sean honestos y resuelvan las cosas ya. Resuélvanlas ya. Vean, si van a resolver las cosas ya, eso significa que van a tener que hablar y tratar de resolver las cosas en los momentos menos oportunos. ¿Me están oyendo? ¿Cuándo es que se presentan los problemas con los hijos? A ver, díganme, ¿en el momento perfecto, cuando todo anda bien en la casa, te dices, estoy pasándola de lo más bien con mi esposa o esposo, estoy listo para un problema con los hijos, ahora sería un buen momento, estoy descansado o descansada, mi mente está clara, no tengo problemas, ni los hay en la iglesia, adelante hijos, peleen? Les voy a decir cómo la Biblia dice que pasa esto. ¿Cuándo suceden los problemas? En el momento más inoportuno. Cuando estamos en la ferretería, cuando estoy cansado, cuando estoy pensando en la iglesia, cuando no he visto a mi esposa Vicky en mucho rato y solo quiero gritar ¡basta ya! Ahí olvido cómo ser un padre según la Biblia. Lo mismo pasa con nuestro matrimonio. Las cosas van a suceder en los momentos más inoportunos y tendrás que comprometerte a que lo vas a resolver ya. Eso quiere decir también que tendrás que sacrificarte. Te va a incomodar. Va a pasar cuando estás exhausto o exhausta, cuando estás pensando en otras cosas y tienes un gran peso sobre tus hombros, pero tienes que resolverlo ya. Si estás esperando el momento perfecto para hablar de esas cosas, nunca va a llegar y el asunto no se va a resolver. Dios dice que el mejor momento es el día en que las cosas suceden. Ese es el mejor momento. El día que sucedió. Hablen del asunto lo más cerca posible del día en que pasó. Resuélvanlo ya. No dejen que el sol se ponga sobre su enojo. En nuestro matrimonio, los asuntos más difíciles ocurrieron cuando vivíamos en una casa móvil, con un solo carro, con un hijo, cuando yo estaba estudiando a tiempo completo y además estaba trabajando en la iglesia. Estaba yo tomando cursos simultáneos de hebreo y griego. Se supone que uno no debe hacer eso, pero yo quería terminar lo más pronto posible porque el estudio era caro. Así que todas las noches tenía una tarea de hebreo que me tomaba 3 horas y otra de griego que también me tomaba 3 horas. ¿Saben qué? El griego se escribe de izquierda a derecha, pero el hebreo de derecha a izquierda. Además, el pastor cometió una falta moral y se le pidió que saliera de la iglesia. Los líderes me pidieron que yo asumiera muchas de las responsabilidades del pastor junto con las que ya eran mías. Según yo, ese no era el mejor momento para trabajar en mejorar nuestro matrimonio. Yo pensaba, aguántate, niño, y sigue adelante, acaba con estos años y luego podrás trabajar en mejorar tu matrimonio. Claro que podemos hacer eso. Después, ahora no, porque aquí voy yo a 100 por hora. Pero Dios sabía, en su sabiduría y en su tiempo perfecto, que ese era el mejor momento. Ese era el momento para trabajar en mi matrimonio. Yo pensaba para mí mismo que yo no tenía tiempo para esas tareas sobre el matrimonio. Tareas como las que les estoy dando a ustedes. A mí también me las dieron. Yo pensaba, tengo hebreo, tengo griego, tengo teología, tengo ministerios pastorales, tengo todo eso. Yo no tengo tiempo para una hoja de trabajo del matrimonio ni para leer un libro para el esposo, por favor. Así que yo he estado en donde están ustedes ahora y no creo que nadie está tan ocupado como lo estuve yo en ese momento de mi vida, cuando trabajamos en nuestro matrimonio. ¿Saben en qué resultó esto también? En que en algunas de mis clases saqué Bs y hasta una C. Eso dolió. Yo venía obteniendo solo As. Mi objetivo era obtener solo As durante todo mi tiempo en el seminario. Pensé, el matrimonio se encargará de sí mismo. No. No estaba encargándose de sí mismo, estaba desmoronándose. Necesitábamos resolver las cosas ya, no podíamos esperar 3 años para comenzar a hablar de las cosas que andaban mal en nuestro matrimonio. 3 años era demasiado tiempo. Yo alabo a Dios porque por su gracia y su intervención logramos parar y trabajar en nuestro matrimonio y hablar. Teníamos cosas que resolver. Había muchas cosas no resueltas en aquel momento y teníamos que resolverlas. Les voy a dar un par de razones por las cuales hay que resolver los problemas en el matrimonio ya. Si tú no resuelves los asuntos pronto, como nos ordenan los versos 26 y 27, vas a poner en peligro tu matrimonio por varias razones. Razón número uno, serás culpable de cometer pecado. No es difícil entender por qué, pero debo mencionarlo. Serás culpable de pecar, porque ahora tienes un problema mayor. No solo tienes un problema matrimonial, pero si no resuelves el problema y dejas que el sol se ponga sobre tu enojo y lo ignoras, lo ignoras, lo ignoras, entonces pecas. Dios dice, no es una sugerencia, no es una recomendación para ver si no dejan que el sol se ponga sobre su enojo. No, no es así. Lo que Dios dice es, enójense, pero no pequen. No dejen que el sol se ponga sobre su enojo ni le den lugar al diablo. Cuando violas esto, pecas y pecas contra Dios. No solo has roto tu relación con tu cónyuge, sino con Dios. Y ahora tienes problemas en el cielo, en la tierra y por todo lado. Ahora sí que estás en problemas. Porque tú necesitas de Dios para resolver ese problema. Pero has roto tu relación con Dios por tu pecado y por no hacer lo que Él dice que debes hacer. Les voy a dar un par de versículos que aparecen en sus notas del sermón. El Salmo 66, 18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Ese es un versículo que entristece. Si yo sé que tengo pecado en mi vida, en mi corazón, si sé que mi matrimonio está sufriendo, si sé que hay división, si sé que Vicky y yo parecemos distanciados, si siento que hay una pared, una neblina, si sé que he sido egoísta, orgulloso y grosero y no lo resuelvo, si veo la iniquidad en mi corazón y le digo a Dios que no tengo tiempo para lidiar con eso en este momento, que estoy muy ocupado, ¿qué dice Él que va a pasar con mi vida de oración? Dice que Él no escuchará. No escuchará. Y esto es muy triste porque yo necesito que Él escuche mis oraciones. Les apuesto que ustedes desean que cada vez que oran Dios los oiga. Pero si esto es cierto, que si hay pecado en tu vida, si hay tensión o división entre ustedes, si hay algo que no está bien en tu relación con tu cónyuge, la palabra de Dios dice que si hay iniquidad en tu corazón y no te arrepientes y no lo tratas, Él no te escuchará. Hay un versículo especialmente para los hombres, muchachos. El que leímos antes aplica a todos, pero hay uno que es solo para los maridos, en 1 Pedro 3:7, y dice lo siguiente: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, o sea, entendiéndolas, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Frágil aquí no quiere decir que ella sea cobarde o debilucha, sino de mayor valor, porque nosotros los hombres somos vasijas de barro, pero ellas son cerámica fina, frágiles, valiosas, algo para ser protegido y valorado, y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué vivir con ella sabiamente? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mi vida de oración es estorbada, mi línea de comunicación con Dios se enreda, se interrumpe, se corta cuando no resuelvo las cosas con Vicky. Y lo mismo pasa contigo y con tu cónyuge. No se puede, no puedes decir, y he escuchado a la gente decir esto, yo sé que mi matrimonio anda mal, que anda malísimo y las cosas, pero mi relación con Dios anda tan bien, yo y Dios, yo y Dios. Eso es como el pastor que dice, me encanta el ministerio, es la gente la que me vuelve loco. No se puede, las dos cosas no pueden ser la verdad, te estás engañando. Tu relación con Dios sufre si tu relación con tu cónyuge sufre y hay pecado en tu vida que no has estado dispuesto, dispuesta a resolver. No puedes seguir adelante y decir, ¿qué importa? Voy a trabajar en mi relación con Dios porque mi relación terrenal con mi cónyuge siempre andará mal. Lo primero que haces es pecar. Lo segundo que puede suceder si no resuelves las cosas ese mismo día, número dos, es que le abres la puerta a Satanás para que siembre el resentimiento y el odio en tu corazón. Por eso la frase, no dejen que el sol se ponga sobre su enojo ni le den lugar al diablo. Le da uno lugar en tu hogar, en tu matrimonio. Le das un punto de entrada, un ingreso, y él busca esos lugares para entrar a nuestros hogares. Él anda, dice 1 Pedro 5:8, que él anda como qué, que Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar. Ahora, ¿a quién crees tú que él va a devorar más fácilmente? ¿Al que tiene la puerta delantera bien cerrada y está haciendo lo que Dios dice? ¿O a la persona que la tiene completamente abierta por no obedecer? Le estás dando lugar a Satanás. Dejas la puerta abierta. Le estás diciendo, Satanás, entra por acá. Toma mi matrimonio. Comienza aquí a causar problemas. Aquí puedes sembrar las semillas de resentimiento. No le den lugar a Satanás. Le das oportunidad a Satanás para que siembre odio y resentimiento que lleva ¿a qué? A la amargura en tu vida, en tu corazón, en tu matrimonio. Porque lo que pasa es que el odio y el resentimiento y la amargura necesitan de tiempo para desarrollarse. Si no le das ese tiempo, porque ese es uno de los ingredientes necesarios para que la amargura pueda crecer, si no permites ese tiempo, si cada vez que hay un asunto y tú lo sientes y lo tratas con tu cónyuge, has eliminado ese ingrediente principal para que el odio y el resentimiento crezcan y para que haya una infección. 14 años después de casados, seguimos teniendo que trabajar en esto para resolver las cosas ya, para no dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. No es que hace 10 años simplemente cuando fuimos a consejería matrimonial decidimos, ok, muy bien, ya lo entendemos y ya está resuelto. No, la carne sigue manifestándose y busca el camino fácil y no quiere tratar las cosas. Nosotros tratamos que las cosas no pasen a más para que cuando tengamos una pelea, una discusión, en ese momento tengamos oportunidad para crecer más bien. Cuando tenemos un gran problemón, es solo ese problema. ¿No es eso muchísimo mejor? Es solo eso. No estamos trayendo trapos sucios, no estamos metiendo ruido a la situación y montones de heridas del pasado que traemos y que podemos usar como echarle leña al fuego. Una vez que siento que las cosas van mal y que estoy perdiendo la pelea, entonces comienzo a agregarle cosas y haces el problema más grande. No, si lo resuelves ya, estás lidiando con solo una cosa a la vez. En los últimos meses, no sé si Dios nos tiene a nosotros en un camino de crecimiento o se daba cuenta que yo iba a predicar sobre el matrimonio, pero he tenido la oportunidad de decidir, me he enfrentado cara a cara con que si voy a tratar esto o no en mi propia vida, voy a obedecer, yo sigo enfrentándome con esto. Hay veces en que yo sé que algo no anda bien, algo no anda bien, lo puedo sentir y mi carne comienza a gritar, no quieres saberlo, no preguntes, no preguntes, ella se le pasará. Ella no tiene derecho a enojarse contigo. Tú eres una persona grandiosa, muy bueno. Imagínate lo bueno que has sido desde que fuiste a consejería. Eso es en lo que ella debiera pensar. Tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno, eres bueno. Ella es una ingrata. Esa es la carne. ¿La he podido yo vencer? No. Es una lucha decir no, no y no. No voy a permitir eso. En vez voy a hablar la verdad en amor y le voy a decir, querida, ¿qué pasa? ¿Te ofendí de alguna manera? Hablemos. Siento que algo anda mal y quiero saber. Y tengo que estar dispuesto a escuchar y ser humilde y decirle, cuéntame. Ahora, si ella sabe, porque ella es muy inteligente, si ella sabe que yo realmente no quiero saber, ella no sé cómo, pero se da cuenta, tal vez por lo que hablamos, entonces ella no me dice nada. Tal vez tu cónyuge es así. Si ella se da cuenta de que yo más bien tengo una actitud humilde y flexible y de que la amo y aun cuando me he metido en problemas, quiero escucharlo y voy a tener que pedir perdón, estoy listo. Ese es el espíritu en el que yo tengo que trabajar. Óiganme lo que les digo, hay que trabajar para mantener ese espíritu. No es algo que uno obtiene y de ahora en adelante ya soy un esposo humilde. Dime lo que tú quieras, lo voy a recibir bien. No, hay que trabajar en eso para que cuando nos acostemos esa noche, aun cuando nos tome 3 horas, hablamos del asunto y es la 1 de la madrugada y podemos acostarnos sin muros entre nosotros, sin amargura, nos podemos despertar sin que haya un muro, sin que haya frío, sin darle a Satanás 12 horas para que cause y añada el dolor y el resentimiento y la amargura a nuestra relación. No lo dejes, no se lo permitas. Pero tal vez todo esto quiere decir que tal vez después de que tú has pasado un día muy largo en el trabajo y una reunión y llamadas, es a las 10:30 de la noche que estás comenzando a conversar con tu cónyuge y tal vez tú dices, no puedo, no puedo hacerlo, es demasiado, ya hoy hice suficiente, esto va a tener que esperarse. No, no, ahora mismo hay que comenzar. Aunque te tome hasta la 1 de la madrugada, hay que llegar a la raíz de las cosas, hay que pedir perdón y hay que resolver las cosas. Y entonces se puede uno acostar y tal vez yo no pueda dormir lo suficiente esa noche, pero serán mejores horas de sueño a que si yo hubiera ignorado el asunto, me hubiera acostado a las 10:30 con pecado. Si yo hubiera dicho simplemente, ya, no lo hagas. Confía en Dios, que Él te va a dar la gracia para que puedas recuperar el sueño perdido y puedas funcionar al día siguiente. Haz lo necesario para resolver las cosas ya. 2 Corintios 2:10-11 nos da otro verso importante. Dice, y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Por eso es que Pablo perdona lo más pronto posible, para que Satanás no tome ventaja de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cuál es una de las maquinaciones de Satanás para romper las relaciones? La falta de perdón. Vean cómo ahí está en el contexto del perdón. Al que he perdonado, lo he perdonado en presencia de Cristo para que Satanás no tome ventaja de nosotros. Ahí otra vez volvemos a no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo ni le des lugar al diablo. Perdono por Cristo para que Satanás no tome ventaja de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esa es una de las maquinaciones. La falta de perdón, el ser orgulloso, el aislarse, el sentirse justo. Y Satanás entra, ya tiene ese acceso, ya tiene un lugar desde el cual puede operar en tu hogar, en tu matrimonio. No se lo permitas. Les quiero preguntar, ¿puede un matrimonio cristiano, 2 cristianos, pueden los dos volverse amargados? que dicen, claro, sí, el ser cristiano no quiere decir que uno tiene un matrimonio garantizado, maravilloso, con garantía de devolución. No, dos cristianos se pueden amargar. Tu linda pareja se puede convertir en tu amargada pareja y tu ayuda idónea se puede convertir en quien te odia. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y que por ella muchos sean contaminados. Esto afecta a todo el mundo. Una persona amargada afecta a todos a su alrededor. Ahí dice, mirad bien, hay que mirar bien, hay que tener cuidado para no permitir ninguna oportunidad para que la semilla de amargura haga lugar en tu corazón. Hay un verso específico para nosotros, hombres, en cuanto a la amargura. Colosenses 3:19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, porque puede suceder. No seas amargado, no permitas que la amargura crezca dentro de ti. Resuélvelo y tal vez tú dices, yo no soy amargado, es mi cónyuge. Yo simplemente estoy dolido, muy dolido. Quiero hacerte dos preguntas para ver si te has amargado o no. Primero, pregúntate a ti mismo, ¿estás continuamente recordando y recreando las cosas que te han hecho, que te han lastimado? ¿Estás continuamente recreando y recreando aquello que te ha causado dolor? Porque el amargado está pensando constantemente en lo que pasó. Está pensando sin parar y recuerda las cosas una y otra vez. Es como una grabación que está lista ahí y tan pronto algo sucede, simplemente le das a la tecla de tocar y ahí está otra vez con todo eso del pasado y estás repasándolo nuevamente, estás pensando, pero 1 Corintios 13:5 dice, el amor no guarda rencor, o sea, no lleva cuentas del mal sufrido, se perdona, se pelea para perdonar y librarse de esas cosas y resolverlas ya. Una buena regla que se debe tomar en cuenta es que la amargura recuerda detalles. Piensa en tu vida. Has tenido muchas conversaciones con mucha gente y seguramente has olvidado la gran mayoría de ellas, pero te puedes acordar palabra por palabra de algunas conversaciones y la traes a colación una y otra vez. Si es así, es posible que tú seas un amargado, y eso afecta todo. Cuando yo iba al seminario y llevaba griego y hebreo, había una herramienta muy sencilla y efectiva de aprendizaje que usábamos en nuestras clases. Se llamaba la libreta de vocabulario. Era algo que teníamos con nosotros día y noche y en cada momento libre, donde quiera que estuviéramos, esperando que una clase comenzara, o en la biblioteca o en la oficina de registro, o si llevábamos al bebé al doctor y estábamos esperando, eso iba conmigo. Era algo que usaba yo para repasar una y otra vez el vocabulario que necesitaba aprender. Tanatos, matar; laos, pueblo; oikía, morada; doulos, esclavo; logos, palabra; kurios, señor; Christos, Cristo. Repasándolo una y otra vez para que yo lo pudiera aprender y conocer y lo tuviera, para que estuviera en mi corazón y en mi mente. Y la amargura es así, amigos. Algunos de ustedes tal vez no están amargados con su cónyuge, tal vez es con su jefe, su mamá, su papá. Tienes ahí una libreta de amargura. Tal vez tiene que ver con el primer año de matrimonio, la primera Navidad, las primeras vacaciones, cuando ella se llevó el trabajo a la vacación, o tal vez la suegra te dijo algo ingrato cuando tuviste tu primer bebé, tal vez tu marido no arregló el vehículo, las persianas se cayeron y él no las ha reparado. Ah, todo eso está ahí. ¿Y por qué te acuerdas de todo eso? Porque lo has estado repasando una y otra vez y está ahí a la mano, listo para ser usado. Y algunos de ustedes, prácticamente algunos de ustedes, no pueden ni caminar porque están tan llenos de estas amarguras, que el primer año de matrimonio, que el segundo, que el tercero, que el suegro, que la suegra, que el perro. Estás caminando con una carga enorme de amargura que está ahí lista para ser usada. La escritura dice que vas a tener que tomar esto. Y tal vez tú te rías con lo que he dicho, pero esos que han pasado por esto saben lo difícil que es y cuánto duele. Lo que les voy a decir se puede lograr. Puedes tomar esto y puedes decir, Jesús, lo puedes traer ahí a los pies de Jesús. Y le puedes decir, porque si tú estás esperando que toda esta gente y él y ella vengan y te pidan perdón a ti por todo eso, te vas a morir sin ver eso. Pero hoy mismo tú puedes comenzar, puedes decir, Jesús, tómalo, ahí está todo mi dolor. Ahí lo pongo delante de ti y yo escojo no volver a cargar esto, no me lo voy a dejar, no lo voy a repasar, quiero comenzar de nuevo. Es tuyo, Jesús, tómalo tú. Tú sabes que tú lamentas lo que está pasando y tú tienes el control, porque es un peso demasiado para ti, está en tu mente, está en tu corazón. Tú puedes decir, oh Señor, no quiero seguir viviendo de esta manera. Mi mente está tan cargada de dolor y pensamientos y todo esto me estorba. Y tómalo, límpiame, ayúdame. No quiero seguir de esta manera. Yo escojo perdonar. Todo eso, porque tú me has perdonado a mí tanto. ¿Qué tal si Dios, cuando lo veamos allá en el día del juicio, porque lo habrá, la palabra dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, ¿qué tal si ese día Dios viniera no con una libreta de amarguras y dolores, sino con todo un camión de basura y llega y deposita eso ahí frente a nosotros? Toda una vida de males que nosotros hemos cometido contra otros, pecados. ¿Qué vas a hacer ese día? Y sin embargo, se lo hacemos a otros. El Señor dice, Él nos ha perdonado tanto y por lo tanto ustedes deben perdonar a otros. Perdonar. Déjalo ir. Suelta eso. Estoy hablando de ti esta mañana, porque si es así, yo quiero que tú vayas a tu hogar y le entregues esto a Jesús. Sácalo de tu mente, de tu corazón, dáselo a Jesús, ya no lo cargues más. Si no se resuelven los asuntos ese mismo día, es pecado, le das una oportunidad a Satanás para que siembre la amargura. Y en tercer lugar, distorsionas y complicas todos los problemas futuros que puedas llegar a tener. Porque ese asunto no resuelto o esos asuntos no resueltos se van a mezclar con los problemas futuros de los que como pareja tratan de hablar. Es como una computadora. Yo no sé mucho de una computadora, pero yo tenía esta computadora con un montón de cosas que ya venían ahí cuando la compré. Y cada vez que se trataba de cargar algo, todo eso estaba ahí estorbando. Y Tony Schwartz me ayudó, porque yo lo único que hacía era borrar los iconos. Pero Tony me dijo que eso no resuelve el problema, porque quedan vestigios y pequeñas partes de esas aplicaciones, de esos programas ahí, y que causan problema y confusión. Y él dijo, y no me acuerdo cómo lo hizo, pero él fue a un lugar en la computadora donde usó un programa que removió todo eso, lo desinstaló todo. Tú tienes en tu matrimonio que ser una persona completamente resuelta a desinstalar todo eso, que no quede ningún vestigio que vaya a aparecer después, porque si no resuelves las cosas ahora, vas a complicar todo conflicto futuro que tengas con él o con ella. Y en cuarto lugar, si no resuelves los problemas ese mismo día, vas a poner en peligro tu relación sexual. Tal vez tú digas, ¿qué? ¿Qué tiene que ver esto con todo esto? ¿Qué tiene que ver el resolver las cosas con las relaciones sexuales en el matrimonio? Y no es que este es un sermón acerca de las relaciones sexuales, ya eso vendrá, y no voy a decir cuál domingo será, porque algunos de ustedes traerían a montones de amigos al sermón y algunos no vendrían, así que será una sorpresa del sermón acerca de las relaciones sexuales. No. Yo les diré cuándo, porque no quiero que los niños estén aquí, pero tranquilos, no voy a entrar en detalles. voy a hacerlo todo de manera respetuosa y decente. Mi esposa ya me dijo, querido, ¿qué vas a hacer ese día? Así que se los digo a ustedes y se lo dije a ella, todo va a estar bien. Les voy a decir cuál domingo será eso, pero aquí vamos a tratar un punto que tiene que ver con eso. Si no resuelves las cosas ya, pones en peligro las relaciones sexuales de tu matrimonio. Es como dejar los conflictos y los asuntos no resueltos y lo que no se ha hablado. Eso es como ir al dormitorio y echar allí un montón de basura sobre la cama. Y luego tratas de tener un momento especial con él o con ella. Todo eso que no se ha tratado, ahí aparece. No estoy diciendo que ahí hablarán del asunto, pero más bien habrá un estrés, algo extraño, habrán secretos y reservaciones, porque se supone que la relación sexual en el matrimonio debe ser la cima de la comunicación, de la apertura, de la liberación unos con otros, pero cuando hay amargura, esto estorba la relación sexual. La mayoría de la gente no tienen problemas sexuales, lo que tienen son otros asuntos en la relación que afectan la relación sexual. Ahí es donde hay que comenzar. Eso es lo que hay que tratar. No se necesita de un seminario acerca del sexo o la doctora Ruth. No, eso no. Pero si tú no quieres obedecer y ser honesto y resolver las cosas, las relaciones sexuales no van a mejorar. Hay que resolver las cosas. No permitan la amargura y el resentimiento. Ahora bien, tengo tarea para ustedes. La semana pasada era una tarea que no había que mostrar al cónyuge. Esta semana sí quiero que hablen de la tarea. Es una tarea sobre la comunicación. A ver, sáquenlo por favor, porque hay que hacerle una revisión. Hay un error ahí. En la parte de abajo, donde se anota el puntaje, dice autoevaluación. A ver, déjenme que saque la mía. Ahí dice evaluación por sí mismo. La siguiente columna dice evaluación de sí mismo por la esposa, porque esto se escribió originalmente para hombres. Cambien eso a evaluación de sí mismo por el cónyuge. Así que las mujeres, quiero que ustedes se evalúen y luego que su esposo les den un puntaje. Y luego ustedes, hombres, háganlo y que sea su esposa quien le dé el puntaje. Así que esto es para todos, hombres y mujeres. Y averigüen cómo les está yendo con las comunicaciones. Sean honestos. Así que díganlas conmigo. ¿Cuáles son las dos primeras reglas de la comunicación divina? Ser honestos. ¿Y cuál es la segunda? Resuelvan las cosas ya. Sean honestos, resuelvan las cosas ya. Eviten la lengua hipodérmica entre ustedes y eviten la basura. Y algunos de ustedes tal vez van a tener que trabajar arduamente para resolver cosas. Tal vez estás hasta aquí en basura, pero quiero alentarlos. No se desesperen. Dios ha trabajado en mi matrimonio y Dios puede hacerlo en el tuyo. Él continúa trabajando con nosotros. Él se goza trabajando con y en la gente. No crean que las cosas han llegado a un punto en donde no hay cómo resolverlo. No crean que las cosas andan demasiado mal. No, Dios te puede dar la gracia para que comiences a trabajar. Sé honesto, sé honesta, resuelve las cosas ya. Oremos.